Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Estamos en un entorno privilegiado en el cual nos hemos encontrado a una persona que estuvo inmersa en el desarrollo de videojuegos desde los 80, porque ya tiene una edad, es una edad provecta, y sobre todo en la época de los 90 nos dejó joyitas bastante espectaculares. Estamos con Gonzo Suárez. ¿Qué tal, Gonzo?
Bueno, ahora un poco peor con la edad proyecta, pero lo demás bien. Hasta hace 5 minutos estaba muy bien.
Era para bajar aquí un poco la expectativa. Pues bueno, oye, estamos en Asturias, estamos en un entorno... Bueno, perdón, ¿se puede decir lo de que estás en Asturias?
Sí.
Estamos en un entorno, ya os digo yo, muy bucólico, o sea, es espectacular. Y bueno, una persona como tú que es muy cosmopolita, ¿no? ¿Cómo es que has pasado, digamos, a estar aquí en un entorno, ¿cómo te lo diría?, en una vecindad con tan poca gente?
Yo no diría que soy muy cosmopolita. Soy sociable por obligación, quiere decirse, uno desarrolla las habilidades sociales porque hace falta que las tenga, pero si me preguntan, tengo más de corte sociópata que de sociable. Y entonces, bueno.
Pero se te da bien, ¿eh? Lo de la sociabilidad se te da bien.
Porque he desarrollado habilidades sociales.
Por supuesto, se te da bien, eres bueno.
Y justamente para administrar esa sociabilidad. Y además, no lo paso mal desarrollándolas, pero no quiere decir que, por ejemplo, me dejas 15 días aquí con las ocas y las gallinas.
Y me vuelvo Tarzán.
Y estoy tan pichi.
Muy, muy bien. Bueno, perdona por la pregunta indiscreta. Bueno. Vamos a empezar un poquito por el principio. Yo sé que desarrollas algún videojuego en la época de los 80. De hecho, yo en la época de PC jugué a versiones, por ejemplo, del Woody, ¿vale? Que es un videojuego que a mí me fascinaba porque nunca entendía qué tenía que hacer y tal. Pero me parecía como un juego de mundo abierto, o sea, en aquella época, ¿no? Porque podías ir de una estación de metro a otra, etc.
Bueno, has dicho una cosa que es un halago y otra que es un insulto.
Ah, muy bien.
Cuando... El Woody, que fue el primer juego, efectivamente, que hice. Cuando uno dice que uno no sabe qué tiene que hacer en un juego, en general, salvo que sea una cosa provocada por el diseñador, si no es un, para mi gusto, es un fallo. Y por otro lado, si me dices que tiene sensación de mundo abierto, es un halago. Pero es complejo porque es un juego que se llama de intestino gusano. O sea, que entras por un sitio y solo puedes salir por el otro, ¿no? O sea, tener esa sensación me parece curioso. Pero sí se busca esa sensación. Entonces, ese fue el primer juego que hice en Ópera, porque cuando entré por la puerta de atrás, me preguntaron qué juego tenía preparado e improvisé sobre la marcha un juego para decir que tenía alguno, y entonces tuve que hacerlo.
Vale, o sea, digamos fue tu prueba, ¿no?, para entrar...
No. Mi prueba, vamos a decir una cosa rara, mi prueba la he contado muchas veces, yo creo, pero de aquella yo me dedicaba por pura afición, de hecho no tenía ningún fin lucrativo, a desproteger protecciones. De que en el juego estaban en cinta y entonces tenían las protecciones, era el falso bir, ese, pues hacían protecciones de los más dispares. Y mi hobby, como quien hace crucigramas, era desprotegerlas. Y lo hacía con cierta, por lo menos cierta habilidad, de forma... que el mercado, digamos, de juegos protegidos, que era el Rastro, estaba Abraxas, que luego montó con Pablo Centromel, y estaban intentando desproteger un juego que habían sacado una empresa muy nueva, que llevaba muy pocos meses, que venía de Indescom, que se llamaba Opera. Y los comerciales de Ópera le dijeron que, bueno, si alguien lo desprotegía, que le invitaran a comer, como diciendo, ¿sabes? No vais a desprotegerlo.
No hay huevos.
Y entonces Abraxas me lo pasó a mí y en un fin de semana pues lo desprotegí. He de decir que lo desprotegí más por el mérito de Pedro, que fue el que lo hizo la protección, que por mérito mío, porque estaba tan bien hecha la protección que incluso en código máquina se podía leer. Pero el caso es que la desprotegí y entonces fui muy ufano yo a cobrarme la comida, más para el reconocimiento que por la comida. Y bueno, y me dijeron, ¿y tienes algún juego en tu cabeza? Y dije, pues sí. Y ahí fue cuando les comenté el tema del Goody, que no tenía tan en la cabeza, lo improvisé. Y entonces me puse a trabajar con ellos. Siempre cuento, y me parece muy interesante, que el primer día, que yo vine todo ufano y todo engreído, cuando comenzaron a enseñarme lo que hacían y me hicieron un primer encargo, decidí o confesar que no tenía ni puta idea e irme a casa, o disimular una semana más y ver si podía aprender en ese tiempo lo que me faltaba, y decidí lo segundo, obviamente. Pero fue gracioso ese bajón de humos.
Muy bien. Que sepas que la pregunta del Woody te la hago porque Xavi San Martín, que es de la Oreja de Van Gogh, me dice, le digo, uy, que voy a venir y tal, y le voy a hablar del Piro, dice, o sea, de Piro, de Comandos. Y dice, ¿qué coño Comandos? Que te hable del Woody. O sea, que lo tenemos en, es un juego que tenemos en muy buena estima.
Ah, bueno, me alegro. El Woody, de hecho, yo también le tengo estima porque, claro, es el primer juego. Y además tenía una vocación, digamos, de convertirlo en algo que me resultaba interesante, que era un juego de robar bancos. La otra cosa es que luego al final se convirtió en un juego de plataformas con adquisiciones puntuales, y lo de robar bancos era más el lore del juego que la actividad principal. Pero me resultaba, digamos, atractivo ese planteamiento, y luego el toque de darle un toque gráfico de cómic a los gráficos. De aquella, con el tema de la limitación de los píxeles, los estilos gráficos, había brillanteces tremendas, eran más limitados, y a mí me apetecía dar ese toque cómic que no había. De ahí yo creo que es donde nace el Woody, ¿no? Y luego, como no se podía firmar esos juegos, además creo que con razón, se cogía y se colaban firmas en los power-ups o en este caso en el metro. Había 3-4 metros, si no recuerdo mal, el Banco de España, el Retiro y tal, y estaba ahí el Gonzo en medio del camino. Eran tiempos entrañables donde en juego lo hacías tú, en el caso del Woody, hasta la carátula. Lo único que no hice fue la música. Y luego, hombre, lo hice con el soporte de la gente de ópera, que a día de hoy siguen siendo de una brillantez técnica sin parangón.
Vale, vale. Bueno, estás en ópera bastante tiempo, unos cuantos años. Nosotros siempre vemos que en el año 90 y hasta el año 92 empieza la decadencia de los 8 bits, porque se empiezan a introducir las consolas, la gente se va al mercado del PC.
Es una explicación que yo no comparto.
Vale.
Quiero decir, la decadencia de los 8 bits en España, de mi punto de vista, se produce por un movimiento un poco extraño de Paco Pastor, que de aquella dirigía Herve, y que monta su propia competencia con MCM, porque Bagni, que era el socio, diversifica MCM, pero vamos, contuberneando con Paco, y en una ambición de copar todo el mercado, coge y hace la bajada de precios famosa, que es un debate que siempre tengo con Víctor Ruiz, con los de Dynamic, que son muy amiguetes.
¿Eso no fue antes?
Porque ellos, sí, voy ahora, ellos defienden que lo hicieron en acuerdo con él y que era para hacer más accesible el juego y evitar la piratería. No evitó especialmente la piratería, lo que sí hizo fue que todas las empresas que vivían del mercado interno no lograsen amortizar en la producción, y Paco lo sabía, y Paco Pastor lo sabía.
A ver, el tema es que Paco...
¿Qué pasa? Arrasó todo el panorama. Entonces, Opera, por ejemplo, sufrió una hecatombe que aguantó porque liquidamos prácticamente, se liquidó la gente, se quedó José Antonio, Charlie, grafista, Maripaz. O sea, se creó una hecatombe y casi todas las empresas, incluida Herve, sufrieron. Topo, por ejemplo, que era la productora suya, acabó en el submundo. Eso nos, porque nosotros ya teníamos un soporte muy fuerte de 16 bits. O sea, el salto de 16 bits no era. Nosotros ya habíamos hecho para Amiga, para Atari, desde luego para Hércules y GCGA, desde luego la inminente VGA, que era fascinante, y habíamos hecho todo el software. Opera en eso era un líder mundial tecnológico, en la tecnología era líder mundial incuestionable. Eso se demuestra luego en una cuestión, que puedo comentarlo o no, que es cuando Pedro abandona Opera, Cecelsa le propone, que es una empresa militar vinculada al Ministerio de Ejército, propone que esta persona viendo los videojuegos haga de interfaz con McDonnell Douglas para adaptar el código, porque se rompe el pacto bilateral militar con Estados Unidos, el código del F-18. Para que os deis una idea, el nivel técnico que teníamos la gente de Opera, o que tenían por lo menos quienes estaban, Pedro renuncia absolutamente a hacer la adaptación y él hace solo todo el software del Mission Computer, de forma que llegó a ser España, junto con McDonnell Douglas, Estados Unidos, los únicos que tenían código nativo que había entrado en combate del F-18.
Juan Carlos García Galán, que era el colega de grafista...
Fue muy posterior.
Vale, me dijo que estuvo trabajando pues en compañías aerodinámicas, que Opera, que había mucha gente de Opera que estaba trabajando en compañías pues eso de aviones de combate o de aviones comerciales.
Sí, pero eso fue posterior. Cuando ya fue posterior, Pedro fue reclutando, de hecho intentó reclutarme a mí para montar un equipo pequeño pero solvente, pero ya había hecho el trabajo del Mission Computer. Fáfula, por ejemplo, que fue socio mío, Javier Fáfula, también entró ahí. Paco Suárez estuvo un tiempo colaborando con ellos. O sea, Pedro intentó ir cogiendo gente con la que había trabajado, porque el mundo del videojuego tenía un nivel muy alto. Nosotros trabajábamos en código máquina, luego posteriormente en ensamblador, y las herramientas las hacíamos en un C muy radical, de punteros. No, nosotros trabajábamos al pulso del CPU.
A la máquina
y sobre todo controlando la frecuencia de reloj de la máquina. Vale. Entonces,
y lo que comentas de Paco Pastor, claro, la gente dice Topo, es que Herve Topo, no, Herve era una importadora de productos ingleses y americanos. Entonces ellos eran unos, bueno, yo he vendido fruta muchos años y yo he vendido fruta a comisión. Y ellos eran unos comisionistas. Entonces, sí. ¿Qué es lo que quieren? Vender muchos juegos. No vender pocos juegos de Topo a un precio competente, les daba igual Topo. Lo que querían vender era el Target Renegade.
Es una explicación a posteriori, me parece plausible y no es mala, y no voy a rebatirla, pero sí voy a dar otra. Quiero decirte, Paco quería tener el monopolio de la distribución y de la producción.
Y de la producción también.
Sí. Y sabía lo que iba a pasar. Otra cosa que calculó, como la versión francesa que hablábamos antes, calculó mal y se fue el incendio por todos lados. Y digo el incendio literalmente por el sospechoso incendio que tuvieron en los almacenes. Pero bueno, que no logran cobrar el seguro. Quiero decir, ¿cuánto hubo de intención? Es especulativo. ¿Cuánto? Pero que no era ignorable, que no era un accidente, que era evidente que iba a pasar también. Y de hecho pasó de una forma casi, casi matemática. Entonces la gente lo interpreta como una dificultad de salto a 16 bits. Eso, bueno, garantizar absolutamente que era ficticio. Opera tenía una tecnología puntera en el mundo. Nosotros, como Opera, nos proponían en Estados Unidos desembarcar ahí, o sea, teníamos una tecnología enormemente puntera en 16 bits y además y en lo que saliese. Salió el PCW, que era una máquina de escribir de Amstrad en fósforo verde, y solo creo que fue Infogrames y nosotros quienes sacamos juegos para.
Y OMK, una empresa de Sardañola del Valle, sí, con la corona mágica y tal.
Sí, pero te puedo contar cómo hicimos Pedro y yo la investigación del PCW, y era puro hardware. Duro, que era una arquitectura muy rara, porque 180 solo direccionaba 64K, entonces iban, digamos, solapando bloques, tenías que ir solapando bloques para coger y poder distribuir la memoria. A la vez los gráficos eran de 2 bits, pero invertidos. Hércules tenía una forma distinta de interpretarlo, entonces cogían los gráficos de CGA y se simulaban 3 estados, aunque eran 4. Era todo un... Y la tecnología estaba hecha. Cuando sale el Atari teníamos la tecnología, cuando sale la Amiga teníamos la tecnología, el PC, incluso en todas las, teníamos tecnología. De hecho, incluso se hace una tecnología para MSX2 que casi casi no tiene éxito porque la gente está sentada en MSX1, pero MSX2 se hace porque el PMDS que teníamos era un ordenador de Philips y nos lo daban a cambio de hacerles esa versión, que por cierto era una máquina maravillosa, el MSX2. No, la gente no se acuerda.
En teoría era el MSX que quería hacer Nishi. Lo que pasa es que no llegaban al mínimo y sacaron el MSX, pero el MSX2 era lo que quería sacar.
Claro, pero es que era acojonante porque tenía 256 colores píxel. Que eso es una cosa que ni se olía. O sea, en una VRAM y tú podías coger ahí y hacer auténticas maravillas que claro, en Amstrad te equivalía a un modo 0 con 16 colores. O sea, no te voy a entrar en... Y
en la Amiga creo recordar que tenía 32 colores.
32. Pero no solo cómo tenía 32, sino cómo los tenía. Porque en la Amiga ya tenía los sprites, que tenía también el Commodore. Pero en el caso del MSX también podía jugarlo con la VRAM. Pero en el caso, por ejemplo, del Amstrad, no. Era una memoria de pantalla. No voy a entrar en detalles. Entonces, en el Amstrad, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos es que cambiábamos de modo en el raster. El raster, en aquella de los monitores, tenían un barrido que iban pintando las 365 líneas. Entonces, nosotros cuando bajaba justo al nivel de la puntuación del score, ¿no? De donde puntuábamos, cambiábamos el modo y lo poníamos en alta resolución, en el modo 1, que tenía más puntitos y menos colores. Y cuando entraba en la línea 0, lo poníamos en el modo 0 para tener 36 colores arriba y tal.
Ya entiendo.
Nosotros, en ese sentido, la tecnología, y sobre todo, yo digo a nosotros por sentirme orgulloso, pero sobre todo eran Paco, José Antonio y Pedro era un animal, claro, desarrollaron una tecnología que no había. Entonces, nosotros el 16 bits nunca fue un problema, fue un problema de mercado, de que el mercado de repente no pudo dar el suficiente retorno como para refinanciar productos, se hicieron productos más sencillos, pues tipo la Colmena, con Aspiri.
Siempre se ha dicho que de la Amiga, el software original de Amiga es como un unicornio. Existía, se supone que existe, pero nadie ha visto uno.
Sí, el Amiga era un maquinón. Pero ahí es otra cosa que la gente no acaba de aprender nunca. Y es que en el mundo digital, la innovación, si bien es muy interesante, el mercado nunca responde directamente a ella. El MSX2... era una máquina muy superior a cualquier otra que hubiese en su generación y, sin embargo, no tuvo éxito mercantilmente. El parque de juegos del Spectrum lo barrió. Cuando llegó la Amiga, el parque del Spectrum lo barrió, no fue Atari, ¿eh? Fue el parque del Spectrum quien barrió a la Amiga. Y la Amiga era un maquinón, pero un maquinón. El Dreamcast, la consola Dreamcast, era otra maquinona. Y eso murió por las heridas que fueron infligidas en la batalla esta fratricida con Nintendo, que Nintendo sobrevivió de milagro con el tema de Game Boy y los Pokémon, pero si no hubiese muerto también. Y el emerger de esa cosa rara que todo el mundo despreciaba, que era la PlayStation. Es interesante verlo en esa perspectiva, porque en ese momento yo recuerdo cosas muy divertidas. Por ejemplo, el desprecio que tenían por esa consola de Nintendo llamada Nintendo DS, que salía a simultánea un PSP que era la repera. La PSP va a barrer. La Nintendo DS, pobrecito, Nintendo se ha quedado atrás.
Fíjate que yo fue al revés. Yo las veía así, la PSP, desde el punto de vista técnico, muy bien, pero digo, pero yo si tuviera que elegir algo, porque la PSP es como jugar a PlayStation, pero en portátil. Y la Nintendo DS ofrece otra cosa, más adaptado a lo que es el público de...
Pues tú estás hablando de cómo lo cogió el frente del mercado. El mercado dijo, no, yo no quiero tecnología a tope. Es lo que te vuelvo a repetir. No quiero... O sea, el mercado no quiere tecnología punta, quiere jugabilidad y luego empatía, que haya una expansión. Y la Nintendo DS consiguió eso. Nintendo ha conseguido, de forma recurrente, captar una forma de público que no está en el lenguaje del mercado, del marketing. Por ejemplo, la dedicación de Nintendo al usuario es espectacular. Y los demás son mucho más descuidados. Entonces saca máquinas que a nivel tecnológico no tenían ni de lejos la potencia que tenían sus competidores. Sin embargo, se habían adaptado al usuario. Y sobre todo, Nintendo se decía que vendía consolas para jugar a un juego.
Sí.
Y los demás vendían juegos para alimentar una consola. Y era un concepto de marketing distinto.
Bueno, pero eso empezó con la Wii, ¿no? El mercado casual, el mercado de tengo niños, el mercado de mi novia, el mercado de...
La Wii no era casual, la Wii era social. La Wii fue la primera vez que la jugabilidad social, que de repente en una fiesta sacar la Wii no era abstraer a individuos.
No era de frikis.
Sí, no era de frikis. Y eso lo inventó Nintendo, accidentalmente, pero es que no ha parado. O sea, la Switch dices, es otra máquina que no tiene nada puntero tecnológicamente, pero su conjunto es enormemente eficiente y ha demostrado ser enormemente eficiente otra vez. O sea, y eso viniendo de la Nintendo DS, que es la consola más vendida. O sea, pero quiero decir, Amiga, vuelvo a repetir, MSX2, Dreamcast, son máquinas que en su momento son la repera y sin embargo el mercado no las acoge como teóricamente debería acogerlas. Y eso es un fenómeno que se repite no solo en el mundo del ocio, también en el mundo de la tecnología en general, ¿no? Hay que entender que previo y ahora mismo con la IA, ¿no? Previo a la tecnología está la comunicación. Si uno no tiene potencia de comunicación, no suele tener éxito mercantil de un producto, por innovador que sea.
Oye, en esta época en la que, digamos, es bastante difícil ganarse las lentejas como desarrollador de 8 bits, nos has comentado antes, fuera del micro, que hubo una época en la que hacías conversiones a una máquina que era un chusco, ¿no? En aquella época, que era el PC.
Bueno, no era tan chusco, ¿eh? El PC se hacía... No, de aquella no es tan chusco. ¿Qué hiciste? En aquella salen grandes juegos porque es una máquina, vamos a decir, con ciertas bondades. Lo que pasa
diferente,
es que...
Diferente, digamos.
Diferente, sí. De hecho, es una máquina que no está hecha para jugar, pero... De aquella, pues yo venía de ópera. Y en ópera nosotros, o sea, éramos un estudio, en el sentido de que cuando no hacíamos un juego más o menos propio, que no había juegos tan propios, nos poníamos con otro, echábamos una mano. Yo he trabajado en casi todos los juegos que se han hecho en ópera, y todos han trabajado en casi todos los juegos. Quiero decir, yo he hecho muchas versiones de La Abadía, he hecho versiones de mucha gente, o sea, José Ramón hizo versiones de Woody para Spectrum, o sea, hacíamos versiones para todo. Vale. Entonces teníamos una velocidad, aparte de que había un sistema muy bien pensado de base para poder cambiar rápidamente, hacíamos versiones en muy poco tiempo, una semana. Bueno, de hecho, el compilado inicial en 2 días estaba funcionando. Funcionando el juego, otra cosa que completo tardaba una semana.
Vale.
Pero las versiones internas de Opera eran muy rápidas porque ya estaba todo muy, muy, muy estudiado. ¿Qué pasaba? Cuando salgo de ahí, de repente hay empresas que... Y cuando salgo de Opera, entonces me encuentro un panorama donde la gente tarda 6 meses en hacer versiones, porque hay juegos que vienen, por ejemplo, en Herbe, trae juegos, es una distribuidora más que una importadora, pero bueno, trae juegos de fuera y se los dan en Spectrum y dicen, pues haz la versión de PC o la versión de tal para ampliar el mercado. Entonces, pues la gente que le hace la versión o no la termina o tarda 6 meses o etcétera, etcétera. Y digo, yo ahí vi un nicho, digo, coño, yo cojo, digo, mira, en vez de pagar a un tío durante 6 meses que te cuesta un cojón, a mí me pagas 500.000 pesetas y yo te lo hago en 15 días, clavado. De hecho, decía, si tardo más, me quitas el dinero que quieras. Y pues claro, con el bagaje que tenía, hacerlo en la versión A era bastante ágil. Y me pasó mucho tiempo viviendo muy bien, claro, hago 15 días de trabajo intenso, sí que es verdad que era intenso, y 15 días... de vacaciones.
¿Hacías conversiones de 8 bits a PC?
Generalmente sí, podía hacer conversiones de todo a todo.
¿Y de qué época estamos hablando? ¿De qué años más o menos?
Pues estamos hablando, yo creo que desde el 89 puede ser, no tengo muy claro si 90, 89-90 hasta el 92 o 91, que empiezo con el Ibertex, de aquella, no sé si os acordáis, que había otros terminales. Y uno eso con la salida del Ibertex, que es el preámbulo de Internet. Y hay varios protocolos, y hay uno que España asume, que es el CPT1, y entonces hago todos los terminales, unos programas gráficos para esos terminales, también por lo mismo, por el conocimiento hardware que tenía de... Y también hice, joder, hice cosas raras, ¿eh? Y luego también hice un depurador de matrículas para estudios cualitativos y cuantitativos de matriculaciones. Que de aquella se hacían unas cintas enormes en tráfico. El tráfico tenía unas cintas enormes de gente que tecleaba, funcionarios que tecleaban el modelo, el bastidor.
O sea, la base de datos, digamos.
Era una base de datos de localización geográfica, fecha y modelo de coche. Entonces, matriculaciones. Entonces, esas cintas, que eran cintas antigua de estas brozosas, se pasaban a un lector y las empresas, agencias de estudios estadísticos, cualitativos, tenían que procesar esos datos para convertirlos en algo manejable, en una hoja de cálculo. Y entonces de aquella, yo recuerdo tener un amigo, tenía una empresa muy líder de eso, y me decía que le habían hecho un chantaje a unos programadores, porque le habían hecho un programa en C, y entonces ¿sabes? Le habían puesto una especie de virus, y que tenía que resolver en 2 semanas el hacer, el liberar los virus y hacer la cinta depurada, que si no perdía millones.
¿Me pagas no sé cuánto? O...
Hostia, esto es el ransomware de la época, ¿no?
Sí, sí.
Hay una película que tiene algo parecido, de que si no me pagas... ¿Cuál era? La de Mujer Blanca Soltera Busca. Preparar un programa y eso, que tiene que todos los meses meterle un lo que sea para que el programa siga funcionando. Y hay un momento en que el jefe intenta abusar de ella, ella se pira, con lo cual no mete el código y le ordenó la mierda.
Aquí en este caso hicieron algo parecido, muy chapuza. Aquellas que hay que entender que es muy chapuza. Eran C, te pusieron una fecha. O sea, pusieron fechas donde está caducaba tal. Una cosa muy chapuza. Entonces este hombre me pidió ayuda y digo, yo te lo miro y si te lo localizo, entonces miré el código y era no sé cómo explicarlo. Era de párvulos.
¿Párvulos?
Te digo párvulos. Era infantil. O sea, una cosa. Ha hecho en ingenieros que no habían programado en su vida, algo parecido, no sé. Entonces le quité, lógicamente, los elementos nocivos y digo, pero esto es una chapuza. Digo, ¿esto te tarda cuántos días? Y le tardaba, me acuerdo mal, 3 días o así. Muchas. No sé si eran 40 y pico horas, no recuerdo cuánto era. Mucho tiempo. Y cuando yo estoy que este, hago un refinado y le hice un refinado que tardaba 45 minutos. Y el otro daba un índice, creo, de 86% de aciertos. Y tenía lo demás, tenías que hacerlo a mano. Y yo le metí un 90 y pico, vamos. Porque claro, venía ya de la tralla. De hecho, otra cosa muy interesante, curiosamente, el BBVA me pidió un sistema operativo gráfico, tipo Windows, para manejar sus aplicaciones en Clipper. Las Clipper, para entendernos, es un lenguaje que es muy alto nivel, entonces ocupa un huevo de memoria. Y entonces me pidió, y entonces le hice un sistema operativo gráfico de 1K y medio. Un K y medio, y con ese K y medio lanzaba pu, 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 y entonces permitía que las aplicaciones Clipper que ocupaban toda la memoria no molestasen y a la vez tener el control del ordenador. Eso fue mi deambular, digamos, en la parte seria. Luego ya fue a partir de ahí, si no recuerdo mal, con Libertad, ¿no? Y luego volvimos. Y ahí me encuentro pues con el tema de Noria, que bueno, los conozco ya como amiguetes. Y retomo el contacto con Jare.
Vale, pero... O sea, con Jorge Rosa, o César Valencia, Alejandro Luengo, ¿los conocías?
Los conozco porque montan, o sea, los conozco en relación a que montó Noria y conozco a unos socios y entonces tengo una relación muy, muy, muy superflua con ellos.
Vale.
Pero el que conocía más, porque había trabajado con él, era con Jare.
Vale.
Y es con el que retomo el contacto. Y entonces ahí con Jare planteamos, él tiene un proyecto que además tiene un motor que era muy chulo, de unas naves y tal, que había hecho, de aquí ya estaba en la Oscar Party, hacían demos, la Democene famosa.
Ajá.
Y que eso fue un chollo, para el mundo del desarrollo español fue un chollo, la Democene de Bilbao. Y entonces yo retomo el contacto con Jare y con Diego Soriano, que era amigo de Jare, y con otro amigo de Jare, que es John Beltrán de Heredia. Y bueno, y todo eso, tenemos una relación pues de colegueo, vamos a decir, no profesional todavía, pero y decimos, oye, coño, pues el prototipo este que tienes que es muy chulo, de una demo, de una tal, ¿por qué no hacemos una historia? Entonces montamos una especie de guión, montamos una narrativa, un prototipo, para hacer ahí la parte principal, digo, que era sobre el prototipo de Jare, que yo creo que sí, que yo no sé si hizo algo ahí, también debe hacer algo. Y...
¿En qué año estamos hablando, más o menos?
Así, ¿cuándo es un tiempo? 95, 96.
Oye, como no salió, explícanos un poco el prototipo que era esto.
Bueno, era un prototipo tan brillante técnicamente como ingenuo a nivel de marketing o de mercado. Nosotros ahí íbamos un poco también ingenuotos. Y entonces era un prototipo... No, era de aquella... había una fiebre... totalmente, luego se demostró injustificada, de lo que se llamaba el motor gráfico. era el incipiente del 3D, un 3D además que se había debatido con el voxel y tiraba al triángulo, lo que se llamó luego los polígonos, que vuelvo a repetir, siempre repito lo mismo, la gente se cree que poligonación y 3D es la única manera, no, existían, de hecho los voxels están volviendo ahora, y los voxels de aquella también tenían su...
Y si no recuerdo mal, la Saturn, los polígonos los dibujaba en cuadrados.
Sí. Bueno, eso es una simplificación. Quiero decirte, el tema, que es un poco rollo, los triángulos lo que hacen tienen una aritmética muy sencilla. El cuadrado tiene una visibilidad, es muy intuitivo a nivel de tanto de modelado como de trabajo. Entonces, pero realmente el cuadrado son dos triángulos.
Sí.
Pero eso es una forma. Era cuando, como dice un amigo, era cuando el triángulo era más grande que el píxel. Claro, la cosa se pone un poco cuesta arriba cuando de repente el píxel es más grande que el triángulo. O dicho de otra manera, cuando el triángulo es más pequeño que el píxel. Ahí es donde de repente el voxel vuelve a tener otra vez interés. El voxel, entendámonos, es un píxel en un espacio tridimensional con tres datas.
Un cubo.
Bueno, un cubo puede ser la representación, pero realmente más que un cubo es un píxel. Es un, o sea, porque es un dot, se llama, es un punto. Y ese punto efectivamente puede tener una representación cúbica y es lo más sensato. Pero es un cubo con tres parámetros. O sea, la tridimensión. Luego, curiosamente, en el voxel puede tener muchos más parámetros que lo que están haciendo ahora con el tema del sampleado. Que es cuando le digo, y además tiene un comportamiento shader, o sea, un comportamiento de sombreado con respecto a la luz. Entonces ya le asigno a ese voxel más información. Pero lo principal es que es un punto en el espacio. El voxel de aquella no se hace en juegos, se hace en varios juegos, algunos muy chulos.
El Comanche es quizá el primero que conocemos todos con el voxel.
Bueno, y aquí que Jarey había hecho el motor de Speed Haste, te imagino.
Sí. Estaba justamente haciendo el Speed Haste.
Vale.
Justamente. Y de eso, por eso conozco a la gente de Noria. Bueno, que vuelvo a decir que con César Valencia y Rosal y tal, tengo una visita a un café, o sea, los conozco de dos o tres veces. Sí, es verdad que había hecho, estaba yo de ópera, entonces había. Pero vamos, era una cosa muy, muy puntual. De hecho, creo que tengo más relación con la gente de la Euskal Party que con la gente de Noria. Y sí tengo relación, pues, de siempre con Dynamic. Que de aquella es un Dynamic que está otra vez también en decadencia, que Gómez Centurión les hace de aquella la OPA hostil. Bueno, estamos hablando de...
Uy, pero la OPA hostil... 98, 99.
Sí, pero ya lo prepara. Aquí te... ellos ya caen en manos de Gómez Centurión en los 90...
Sí, en el 93, sí. En cuanto firman el papel de que el 70% de la empresa es de...
Sí, entonces ahí entran en manos de... Y luego lo otro fue una consecuencia simplemente cuando entra su sobrina, Beatriz. Por cierto, que es una tía, era una buena empresaria, ¿eh? Otra cosa es que la entrada de Gómez Centurión es una aberración. No sé si era sobrina o hija, no recuerdo ahora.
Hija.
Que con Beatriz sí tuve también contacto. Pero el caso es que con Dynamic tenía que, por cierto, contratar a un tío que les hace una aventura gráfica que luego resultó ser Hernán. Figura que, si bien no ha tenido una proyección muy alta, tiene un protagonismo en toda esa etapa del desarrollo del software español tremenda, aunque eso sea por el carisma.
Vale, bueno, estamos hablando de que saca un videojuego que es el primer videojuego que consigue levantar una financiación de más de $1 billón.
Bueno, no sé si llega tanto, pero...
La historia siempre es esa. Que...
Hablamos de un individuo que no puede ser indiferente a nadie que lo conozca. Ahora ha bajado un poco el nivel, yo lo veo más apagaote, pero si alguien contase alguna vez, vamos a decir, cualquier narrativa de la historia del videojuego español desde el 91 hasta donde fuera, si no está Hernán Castillo, no cuenta la historia completa. Y eso que es un individuo, voy a decir, que puedes contar, o sea, no aparece a priori en el espectro, pero vamos, en todo era peculiar. Y imprescindible. No digo que virtuoso, ¿eh?
Bueno, no sé. Claro, ha pasado por el programa. Empezó en los 8 bits con el... Hostia, ¿cómo se llamaba? El Piso Cero y el otro era el Metal... No, el Hammerhead, puede ser.
Es que yo de Hernán, curiosamente, previo al...
¿Circle?
No, y al Circle, sí, no. Al que hizo con Dynamic. que ya empezaba con las predicciones de luces. No, es que lo conocí, yo conocí cuando fui a Dynamic.
¿Al Toyland Race?
No, anterior. Toyland Race sí también lo conocí. No, era. Es que no se conservaba. Era una aventura gráfica, creo que era. Era una aventura gráfica que hizo con su hermano, además. Sí. Yo es que lo conocí a Hernán porque fui a Dynamic a ver, estaba con Víctor o con Pablo, no me acuerdo, que también les hice versiones de juegos, uno de tenis, y de repente encuentro un tío totalmente desaforado presentando su juego, y era Hernán. Y era un juego que no recuerdo, era una aventura gráfica, no recuerdo.
¿Llegó a publicarse?
Yo pienso que sí, ¿no? Porque no, Hernán una cosa que tenía Hernán es que cerraba los juegos, que es una cosa que yo admiraba.
No, cuando el 3 Scus 2 saca fuera,
pues claro,
y luego entra en Dynamic a sacar el resto de juegos de Revistronic.
No, no, pero el 3 Scus es posterior. O sea, él firma
antes
el 3
Scus. Antes de 3 Scus.
Sí, fue antes de 3 Scus. De hecho, el 3 Scus no lo hizo Hernán. El 3 Scus, realmente, el que hizo el grueso fue. Bueno, ahí voy a tirarme a la piscina y a lo mejor me va a decir Hernán que me cago en tu puta madre. Pero. Hernán sí hizo, o sea, porque era el motor. Hernán era el motor, pero el que trabajó mucho fue Fafula.
Vale. Mira, lo que tú estás diciendo es cuando se fueron a vender su aventura gráfica, empezaron en Dynamic, no acabaron bien, se fueron de Dynamic a Topo, no acabaron bien, pero con Topo ya dijeron, lo que haya de trabajo es nuestro, el trabajo de Azpiri, de Jorge Azpiri, no de y entonces dijeron, es nuestro proyecto y lo vamos a hacer nosotros. Y es esa aventura gráfica que no iba a ser el cine.
Es
verdad. Sí, sí.
¿Sabes qué digo? Es la primera que
esa no salió.
La primera aventura que publica Dynamic es Hollywood Monster. La que publica, que yo conozca, por lo menos es esa.
Igor.
¿Pero no la publica Dynamic?
Sí.
¿Seguro? El Igor lo publica Dynamic.
Sí.
En todo caso, en ese momento hay, digamos, como tres o cuatro puntas. Está Dynamic, que tiene un reboot además con el PC Fútbol, con Carlos, con...
Sí, por el 95 ya estamos hablando del 4 por lo menos y ya tiene dinero.
No, pero no hablo de... No, es que hablo antes.
Ah, vale.
Antes estoy hablando antes. De hecho, es que ahora mismo la fecha no la sé, pero hay un momento en que está Hernán con Dynamic haciendo ese proyecto que no llega a ningún sitio, por lo que me cuentas, y posiblemente sea ese. Luego está Ángel Cuñado, que es contratado por... ¿Cómo se llama? Si me acuerdo.
Mario Luis. Oye, Ángel Cuñado... Pero eso sería 95-96, el Elements.
Sí. Vale,
¿Tú viste el Elements?
Sí, claro.
A ver, explícate.
No, vi el Elements, no, mucho peor que eso.
A ver.
Me llama Ángel Cuñado y me dice, mira, estoy en litigios porque Mario Luis, que por cierto, otro tipo que hay que contar, o sea, que existe, que participa de la historia.
Es que es el Dynamic de serie, ¿eh?
Sí. No, el tío, es verdad que copió, que fue oportunista y tal, pero joder, son gente que ha construido proteína de la historia, Mario Luis. Y...
O sea, creo que ha ido sembrando el todo de cabra de...
Sí, absolutamente, no es alguien de fiar, pero es alguien que, o sea, Jare, de hecho, no sé si antes del Spitzhaste tuvo sus más, sus menos con, o sea, Mario Luis con la revistita que hacía, sacó tres revistitas, o sea, hizo, o sea, creó proteína peculiar, pero proteína. Luis Fer, por ejemplo, empezó con Mario Luis también.
Creo que ahora se dice grasita, pero bueno. Lo de proteína, dices tú que hizo proteína, creo que ahora se dice grasita.
No, pero hay mucha gente que si no hubiese estado DDM, no hubiese publicado su juego.
No.
Que luego no ganó una mierda o ganó muy poco, sí, pero no hubiese publicado su
juego. Mucha gente surgió por DDM y además tuvo su papel de divulgación. Sus revistas, siendo imitaciones de las de Gómez Centurión, no eran malas. Tuvo una de desarrolladores, que era una cosa extrañísima, y no estaba mal la revista. Él, el individuo, no, te digo que era de paga las cañas antes de verlas, pero aparte de eso, sí creó su mucha gente trabajó con él, mucha. Y a lo mejor y de ahí saltó a otro sitio. Bueno, el caso es que...
¿Puede ser que presentó su proyecto en DDM, Mario de Luis se le cayeron los huevos al suelo, compraron una máquina, una Indigo, una Workstation, y Ángel Cuñado vio el percal, se piró de DDM, dijo, yo aquí no quiero seguir trabajando, o sea, no quiero firmar nada con esta gente, y luego lo denunciaron, incluso fueron gente de DDM a testificar contra Ángel?
Sí, bueno, eso que cuentas estructuralmente, lo que hace, yo estaba en la parte de Ángel,
vale,
de aquella. Entonces Ángel me llama y me dice, oye, mira, hay un juicio y necesito un peritaje porque me dice que he utilizado código desarrollado en Elements. Y le digo, bueno, lo miramos. Y entonces me enseña lo que va a ser para Rebel Act el Blade. Que era absurdo. No sé si tenía o no tenía código, pero Ángel Cuñao cagaba el código como si fuesen las... O sea, Ángel Cuñao es un individuo de un talento desmedido. Pero otra cosa que no... Es como sin control. O sea, le pasaba como le pasaba a Unai al principio. Unai lo conocéis, Unai Landa. O otra figura que tenéis que chequear. Unai Landa ahora mismo es jefe de tecnología de Activision. Pero vamos, este era un chavalín de 14, 15 años que seguía, pues, ese, un genio. Barja Cuñado era un genio. Lo único que pasa es que era como un karma que todos. Entonces, estaba tan centrado en su...
En la tecnología.
En la tecnología y en optimizar la tecnología.
Paco Menéndez, por centrarnos en España.
No, ni de lejos. Paco Menéndez no estaba centrado en la tecnología. Para Paco Menéndez la tecnología es un elemento para conseguir un objetivo. Paco Menéndez era un genio porque él creaba productos. Paco Menéndez era un individuo que era brillante porque sabía hacer un producto. La variedad del crimen, del FRED, el CIFET, son todos productos. Y cuando hace el diseñador de placas, es un producto y de lo que vive. Cuando quiere hacer la gran CPU, que fue lo que le jodió, sí. Era un producto. Él era un creador de productos. No. Ángel era un obseso de la tecnología. Entonces era un karma, que una especie. Entonces, cuando te contan anécdotas y lo puedes ver, porque además lo conocíamos, lo he hablado mucho. Me venía y me decía, mira, dice, fíjate lo que he hecho. Llevo como 10 meses con este juego. Pam, 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 pam. Y le digo, sí, pero ¿y la jugabilidad? Dice, la jugabilidad la voy a hacer en el último mes. Y lo cierro.
Pues un karma, o sea, tal cual.
Claro, yo le decía, a ver, que no funciona así, que no. Todo. Entonces, claro, me enseñaba al bárbaro ese, y venía, juega, juega. Entonces cogías con el bárbaro, y mira, le viene el monstruo, ¿no? Entonces le das, pum, y entonces tú le das con la espada, y pam, la espada no pasaba porque se daba con el quicio de la puerta. Y claro, tienes que irte fuera porque se da con el quicio de la puerta. Digo, bien, y entonces el mozo te barría. Entonces luego acto seguido cogías, le hacías el barrido con la espada y pillas un jarrón en medio, ¿no? Entonces el jarrón comenzaba a romperse y todo se ralentizaba porque todo el cálculo de todas las partículas de todo el jarrón que se estaba rompiendo estaban calculados en tiempo real con respecto al movimiento físico que correspondía.
Y todo CPU.
Todo CPU con cálculo de luces, con el cálculo de física, me juntaba el cálculo de física, el cálculo de luces y la representación gráfica. Entonces, claro, tu obsesión era, voy a optimizarlo. Que es una cosa que le pasó también a Manuel de King, o sea, con otro concepto que era el concepto de la producción. Digo, hay que tener cuidado porque lo que es intuitivo orgánicamente no es intuitivo tecnológicamente. Y eso no es, si tú vas a recursividades, que es forzoso en la física, estás jodido a nivel técnico, estás jodido. Pero no calla. Y eso sí, un talento fuera de todo orden. O sea, es que hemos tenido talentos a nivel internacional, la gente no se lo creerá, brutales, brutales.
Yo siempre he leído que John Carmack dijo algo así como que en esta generación no veremos, no recuerdo lo que era, y la gente de Revelar decía... Sí, lo teníamos nosotros en nuestro motor para Blade. Para que no había sido el mercado, pero lo teníamos. Y John Carmack, que se supone que es el gran gurú, que es el genio supremo, está diciendo que no lo vamos a ver. Pues sí, lo estábamos viendo.
Sí, pero mira, salió el Quake antes. Salió el Quake 2 antes. Salió,
Bueno, porque Ángel no terminaba nada. Igual te he dicho, Hernán era una mala bestia. Pero una mala bestia, dopado y todo. No puede hacer un control antidoping a Hernán nunca, pero era una mala bestia. Entonces, los juegos no eran especialmente brillantes. Técnicamente eran buenos, pero no eran el top. Pero cogía el juego, lo empezaba y lo terminaba. Y sacaba el producto. Y luego un carisma desaforado, y luego arrastraba al mini equipo que tenía, lo arrastraba al infierno. Ahí en anécdotas después, cuando cogen y son invertidos, que van a montar un estropicio, apartan a Hernán porque lo ven muy peligroso, y entonces claro, el equipo se va a tomar por culo, se vuelve el flácido, sin energía. Pues claro, el carisma de Hernán se va a freír perros. Pero Hernán es un personaje. Y Ángel Cuñado también. Ángel Cuñado, el problema que tenía es que era muy tope gama, pero no cerraba nada. Porque todo estaba depurándolo y depurando. Además, no dejaba que los. Pues cuando entra Enric en Rebel Act, Enric de Mercury, que era muy brillante, mucho más brillante haciendo jugabilidad, que fue el que hace las misiones, rompe un poco el círculo vicioso. Porque ahí estaban Xavi Carrillo, no sé si de Digital, lo conocéis, ¿no?
En persona no. Pero
bueno, pues otro que tenéis que entrevistar. Porque estaba Xavier Carrillo, que va allí porque es amigo empresario de Ángel Cuñao, y estaba Enric, que es contratado para hacer los niveles. Entonces Enric y un poco Xavi rompen esa tendencia. Pero si no, como era el puto jefe Ángel Cuñao, era el infinito de la tecnología desarrollándose a sí misma. Pero claro, brillante, no había nadie que tuviese una tecnología de este tipo, pero era infinita y no había juego ni nada. Y eso le pasaba también con el previo. Era un caso muy...
¿Con el previo? ¿Había un previo antes de...?
Sí, porque cuando me lo enseña a mí, ni siquiera creo que esté con Alarcón y tal. Está él haciendo su criatura. Entonces Mario le dice, pero estás haciendo un código que hiciste aquí. Y el otro dice, no. Además es que Mario, claro, hizo esa por rabieta, porque es que cualquier individuo que, vuelvo a decir, conozca a Ángel, es que saca el código, o sea, si le borro todo el código, lo hace en 2 días.
Y no será igual.
Será igual. El hacer código es una cosa sobrevalorada por gente ignorante. La gente que hacemos código, y me incluyo ahí, otra anécdota que tengo. Cuando estaba haciendo una versión de la Abadía, no sé cuál era, una de PCW. Que llevo 2 semanas haciendo el código, pum, 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 yo emocionado, totalmente, viene Pedro Ruiz, el que hizo luego el F-18, el Mission Computer, llega Pedro Ruiz, y me dice, ¿qué tal vas? Y digo, bien, muy bien, mira, 2 semanas haciendo esto. Me mira así suspicazmente, dice, vale. Me aparta de la silla de estas con ruedas, se sienta él, y comienza a seleccionar el código que ya he hecho en 2 semanas, y lo borra. O sea, es seleccionar y borrar. Entonces, me dejé de la cara de un individuo que ha estado 2 semanas trabajando.
Me iba a cobrar por eso.
Me dio la lección, eso me da igual, me dio la lección de mi vida. O sea, aprendí, en esos pocos minutos, aprendí lo que no aprendí en mucho tiempo. Borra, 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 borra. Y yo así un poco perplejo. De aquella no había recuperación tampoco, ¿eh?
O sea, estaba borrado de verdad.
Estaba borrado, ¿verdad? Y entonces comienza el tío y dice, cal. Cal es una llamada a una función. Entonces iba a la llamada a la función y hacía cal, 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 cal. Y iba otra, y cal, 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 cal. Y al final hacía rutinitas de un palmo. En no sé cuántos minutos me reconstruyó todo lo que había hecho yo en 2 semanas.
De forma estructurada.
Y además con una limpieza fuera de todo orden. Entonces, vamos, a partir de ahí, de hecho, el comandos en gran parte tiene... Yo tenía prohibido a la gente desarrollar ninguna rutina de más de un palmo. O sea, que si tenías que dar un page down, un page para abajo, olvídate.
A rehacer.
Y bueno, y una serie de elementos de estructura que fuese polivalente. Eso fue... Pero, o sea, que había en ese momento individuos de una brillantez fuera de todo orden. Y Ángel Cuñado es uno, lo único que pasa en un terreno obsesivo. Y Hernán, un terreno carismático, ¿no? John Beltrán de Heredia, por ejemplo, siempre sufrió el hecho de no tener. No era un creador, pero todo lo que fuese creado y estructurado lo comprendía a una velocidad espeluznante, y lo que era más útil todavía, lo explicaba como el mejor profesor que hubieras tenido nunca. John Beltrán de Heredia, después de Pedro Ruiz, era otro individuo. Sumamente brillante. Jare era muy brillante, lo único que más miedoso, más cauteloso, y Unai, que estaba a la sombra de Jare de aquella, Unai Landa, era un hombre de ideas brillantes, o sea, era un genio, era de una idea, y tenía el problema también de que no la cerraba nunca, y comentaba tener que aprender a cerrarlas, pero muy, muy brillante.
Entonces, vosotros estabais haciendo... Volvemos hacia atrás, ¿eh?
Y por cierto, y el hermano de Alberto Blanco, que hablamos antes de Alberto Blanco, Jorge. Eso tiene una anécdota muy, muy curiosa con él.
Si quieres, tú mismo. Ahora,
es que eso es posterior. Eso
ya, ya entramos en comandos cuando llegamos a eso.
Pues vamos a hacer una cosa, porque estáis haciendo el prototipo de naves, que yo creo que de esas, el grupillo os llamabais Arvirago.
Arvirago. El nombre lo puse yo porque el Arvirago era un jefe celta elegido por los druidas cuando todavía había una disgregación desmedida de tribus sin ton ni son, que luego el nacionalismo romántico los convirtió como en los celtas, pero ellos no sabían que eran celtas, ¿no? Y entonces lo único que les unificaba eran que todos eran bastante respetuosos con los druidas. Entonces los druidas, cuando llega la amenaza romana, nombran a un jefe que tenía que ir por todas las tribus matando, venciendo y muchas veces matando al campeón de cada tribu, y si lo conseguía, era el jefe máximo, que se llamaba Arvirago.
Rey de reyes. Entonces vosotros erais los campeones de la tribu.
No, nosotros éramos los que utilizamos ese nombre un poco por autoestímulo o lo que sea.
Es un nombre que mola, es un nombre que mola. Porque además yo antes de saber que era un jefe celta, Arvirago me sonaba como a nave, ¿sabes? Algo así como un ente. Bueno, y el proyecto no sale.
No, porque de aquella, yo creo que fuimos al ECTS en 96, si no recuerdo mal. Y quemamos nuestro, o sea, llegamos nuestro último cartucho. Lo ofrecimos a diestro y siniestro, y por H por B, no. Yo recuerdo que fuimos a un kiosco pequeño, que estaba un kiosquito que tenía un juego muy llamativo en 3D, que se llamaba Tomb Raider, muy interesante. Fuimos ahí, lo ofrecimos, no, y no logramos colocarlo. También íbamos un poco ingenuos, ¿eh? Eso de ofrecer en las ferias tampoco es una cosa muy, muy sensata. Luego hay que decir que con el Comandos tampoco tuvimos más éxito y teníamos unos medios más amplios, ¿eh?
Vale, vale. Y bueno, ¿cómo no funciona esto? ¿Os disgregáis?
No exactamente, lo dejamos como en congelación, en stand-by. Otra cosa es que... Y entonces cada uno cogemos nuestra línea y si no recuerdo mal, Jare se va a Chicago, John se va al País Vasco. Y a mí me hace la propuesta esta Alberto Blanco de conocer a un tal Ignacio Pérez de 22, 23 años, no recuerdo dónde tenía, porque quería hacer un juego de barcos piratas y navegación. Y bueno, pues nada, pues vamos a ello. Y entonces a una reunión con Alberto Blanco y Ignacio y enganchamos. O sea, yo creo que ahí me cuenta una idea, digo, pues se puede hacer. A posteriori puedo interpretar que enganchamos porque Ignacio aportó una cosa vamos, de un valor desmedido en aquella época. Desmedido. Ahora no se puede leer, pero no tenía cortapisa de ambición. El español de aquella había tenido como esa cosa española que tiene después del varapalo en los 16 o lo que sea. Era como Noria, bueno, un jueguecito por 5 millones, BMG me paga un juego de mierda por 500.000 y lo hago en 20 días, hago juegos para revistas. Pero se había perdido el fenómeno de vamos a hacer un juego multinacional y entonces llega un tío y dice no, yo quiero hacer un juego para venderlo internacionalmente.
Porque ahí había pasta de Proin, entiendo.
No, pero no tanta pasta, había ambición. O sea, Proin luego
pero la pasta no salía de ahí, de momento.
Sí, salía de ahí, pero no salió mucha pasta. O sea, te puedo garantizar. O sea, no salió mucha pasta. O sea, de aquella tenían, pues no sé si lo de las gafas, lo de Davidoff. Tenían Davidoff, la base, Proin, que además estaba gestionado por Ignacio, que ahí comienza a tener dinero. Pues Proin antes con Peinado era una mierda, o sea, una mierda, era una distribuidora, ¿verdad? Perdona, pues creo que está el garfo.
Son las dos.
¿Qué? ¿Dish?
No.
¿Cómo que nada?
Para estaba eso. Preocupado por la hora de comer, si llegaríamos. ¿A qué hora le has dicho?
Dos y media.
Bueno, pues tenemos media horita.
¿No? Sí, no os preocupéis, si no seguimos después, ¿eh?
Vale.
Quiero decir, bueno,
estábamos con la pasta de
Pro. No, estábamos con la reunión esta donde de repente encuentro un individuo que tiene una ambición internacional. Entonces tú dices que contamos con dinero. No tanto dinero. De hecho, hay que comprender.
Por eso se busca un publisher, porque no se tiene tanto dinero.
No es que no se tuviese, yo no sé el dinero que tenían tampoco. Pero eso es pre a la venta de Terra, es pre al fenómeno. O sea, que tenían dinero, pero un empresario es una persona que no suelta el dinero porque sí, es una inversión y lo hace de forma comedida. Y si algo son los Dolcet, son empresarios. O sea, yo con Ignacio, decir que tengo mucho. O sea, yo de Ignacio creo que hay enormes cantidades de cosas a agradecerle. Enormes. De Javier también, pero Javier es que era malo.
Ya.
Yeah. O sea, Javier lo que pasaba, que la gente confunde cuando estamos juntos. Javier es una persona, digamos, que lo que en Disney sería el malo.
Hizo un programa de,
sí,
de Business Angel y la sensación que me dio ese programa, yo solo le conozco de verle en ese programa, la sensación que daba era de ser un tiburón.
Bueno, pero un tiburón tampoco tiene que ser malo. Un tiburón es un empresario, digamos, oportunista. Él, digamos, no tenía mucha cortapisa moral y luego, aparte, no tenía mucha simpatía por su hermano.
Cuando digo tiburón me refiero sobre todo a eso. O sea, no solamente ir al objetivo y demás, sino el tema de los escrúpulos.
Ignacio era mucho más escrupuloso, enormemente escrupuloso. No digo que se pudiese decir que fue bueno, no, era su escrúpulos y su forma de ser, pero un empresario escrupuloso y moral. Y empresario. De hecho, Proin lo lanza él, lo recupera él y lo convierte. Proin de aquella ya era una distribuidora principal de España, yo creo que era la más importante, cuando por lo menos ocurre eso. Y tiene casi todas las licencias, además tiene mucho ojo. Ignacio es una persona jugona, jugaba y tenía mucho ojo con los juegos. Mucho.
No, es que lo que dices, estaba Drog, estaba Herve, pero que Herve ya había pasado lo del incendio, estaba fatal. Y sí, era por ahí.
Por ahí nada más.
Es la época pre de que vengan las empresas directamente a montarse su propia sucursal en España.
Sí. El Tomb Raider o el Colin Marretto, eso los trae la Civilization.
Sí. Pero está él particularmente. De hecho, es el que apuesta por esas licencias. Que no es una cosa que cayese, porque Paco Pastor, por ejemplo, no era jugador. Le caían las tal. Ignacio sí hace una selección, un piquicherry, y se hace una selección, y es su criterio el que hace que apuesten por el Colin Marray, que apueste por tal, y eso hace unos años de bonanza de
Prime. Hipotecando su casa, me comentó.
Sí, posiblemente. O sea, que es un empresario. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí Ignacio aporta de repente una rotura del concepto español este reduccionista, y sin cortapisa va a una ambición de decir, hagamos lo que haga falta para tirar un juego a nivel de mercado internacional, y si no, a morir. Y eso claramente es una propuesta, una batalla que merece la pena hacer. Y bueno, y nos lanzamos a ello. Entonces empieza a montar, me dice que coja Paradise, digo, Paradise no quiero Paradise nada. Y luego fue no real, porque cogí un par de gente de Paradise muy buena, por cierto. Pero de aquella yo era bastante drástico.
Una pregunta, porque ¿cómo estaba estructurado esto? ¿Estaba Paradise, contenidos interactivos?
Fue raro, y ahora mismo no sé si recordaré especialmente la estructura arquitectónica, pero básicamente estaba Proinsa y Paradise. Entonces Paradise era como la productora de Proinsa. Entonces cuando me proponen, dice, coge Paradise y hazlo en Paradise. Y digo, no, yo hago un equipo independiente. Entonces se coge y se hace un equipo independiente sin que tengan nombre ni nada. Luego el hermano coge una licencia de fútbol, de inglesa, y entonces crea la empresa Contenidos Interactivos. Y ahí se hace un... Nacho no sabe quién era quién. Se hace Cimeria, hay un equipo, se divide... Cimeria y tal.
Igual. ¿Cimeria es previo a Comandos?
No, a Comandos es bastante parejo, pero es o sea, nosotros, a mí me encargan que haga los piratas y monto el equipo. De hecho, casi monto todos los equipos, pero monto el equipo para hacer piratas. Entonces me dice Ignacio que vaya pensando otro juego para complementar, para poder ofrecer dos. Y le digo, coño, pues tengo una idea de un juego de unos personajes especializados que van resolviendo según sus especialidades. Aquella está un poco influenciada por el Last Vikings de Blizzard. Y entonces dice, bueno, entonces de aquella él estaba obsesionado con el Command & Conquer. Y bueno, pues puede ser. Entonces él estaba empeñado en hacer tropas y yo decía, no, vamos a hacer personajes carismáticos. Y a todo esto se le ocurre la idea a Javier, hermano, de coño, en la Segunda Guerra Mundial. Que la idea de la Segunda Guerra Mundial, aunque todo esto es una cosa confusilla porque es todo batiburrío, pero creo que Javier, el que tiene la idea de la Segunda Guerra Mundial, me parece cojonudo, digo, una licencia libre de puta madre. Y yo defendiéndolo a los personajes especializados, el otro más fugaz con tropas, porque además es un friki de la Segunda Guerra Mundial y del tal. Y una cosa que estamos de acuerdo los dos es, en vez de basarnos en hechos reales, nos basamos en las películas. Pues los dos teníamos un bagaje filmográfico aceptable. Entonces, coño, pues coño, hacer, ¿sabes? Hacer el patíbulo, hacer tal, tú. Y comienza eso a darnos un lore, un contexto muy apetecible. Y lo que vamos a hacer pues es tal. Y le digo, pues a mí me gustaría, ¿qué me gusta? Jugar a las películas en una maqueta. Entonces, bueno, todo el rollo ese. Bueno, el caso es que, pero en todo caso, el Piratas es el juego, digamos, mimado de Ignacio, y hay un segundo que de hecho no tiene ni, no se hace ni animación ni nada, ni tiene folleto cuando vamos a presentarlo, que es el Comandos. El Comandos no está especialmente cuidado. Pero yo le iba derivando equipo al Comandos.
Si me permites que haga un inciso, es que justo además lo he hablado contigo cuando venimos en el coche. Estoy hablando con Elisa, que era, había sido pareja tuya, en esa época creo que todavía
sí,
era.
Sí.
Y
como que pues, sí lo era, sí, claro.
Sí, lo era. Sí.
No, vamos a ver, Elisa es mi mujer. O sea, era mi mujer. Nos separamos en el 2002, pero ella trabaja de psicóloga y Elisa entra a trabajar cuando la forma John.
No, lo que quería decir es que estoy hablando con ella y lo que me comentó es que cuando Ignacio dijo, oye, estoy pensando en un videojuego en principio de la Segunda Guerra Mundial, creo que fue Ignacio.
No, digamos, fue Javier.
Vale, pues
lo que, y no fue la Segunda Guerra Mundial.
Lo que ella me comentó es que realmente tú ya tenías la idea de hacer un juego como el Comandos, no necesariamente de la Segunda Guerra Mundial, sino una, lo que es esa idea.
En los Vikings, vamos.
Influenciado por el Los Vikings, o sea, pensando un poquito en ese sentido, de que cada personaje era, lo has llamado carismático.
Sí.
Personajes carismáticos en el que se complementan unos con otros.
De hecho, para ser franco, cuando previo mi idea, que era previa a estar en
francamente, con Ignacio, vamos a empezar con eso otra vez.
Sí, vamos a empezar otra vez. Mi idea era más tipo mutantes, o sea, con habilidades. Uno era más acuático y pasaba, o sea, iba por ahí. Otra vez, cuando de repente que fue Javier, dice la Segunda Guerra Mundial y el otro empeñado con Command & Conquer, molaba. A mí la idea me molaba. Lo que no me molaba era el impersonalismo de las tropas.
Crear tropas y.
No, sobre todo la impersonalidad. O sea, digo, me gustaba la cosa carismática de la película, del personaje. De crear una figura dibujada y esa figura en la que va a afrontarlos. Me parecía que tenía mucha más implicación que la cosa genérica esta de creo un personaje, se lo mata entre otro, ¿sabes? O creo 20.000 o tal. No, esa parte no. Y luego la parte táctica, que era mucho más intensa de las películas, la parte táctica que la parte estratégica. Teniendo por estrategia esa preparación previa que haces a una acción. Por pesos, y la táctica es, si bien tengo unos ciertos elementos pretácticos, es la acción que hago sobre un problema concreto, sobre la marcha, sobre el propio terreno. Entonces, el fenómeno táctico frente a la estrategia y el fenómeno personajes dibujados, eso sí lo defendí. Es decir, que poco tiempo, porque ahí también de decir que no tuvo mucha resistencia y se aceptó como operativa. Pero no, el comando estuvo. Incluso después de haber sido, digamos, comprado, en el equipo no había mucha gente que comprendiese muy bien a qué se jugaba, internamente. Es decir, pero bueno, en ese tiempo, Alberto está machaconamente, Alberto, recordemos, es el que me lo presenta, digo, para la gente que...
Alberto Blanco,
es el que me presenta a Ignacio, está emperrado, dice, oye, coño, pero hazle un casting a mi hermano, que es grafista y tiene 17 años y es muy bueno... Trabajaba en Paradise el hermano, colocado en los bares. Y yo había visto gráficos del hermano y no me llaman especialmente la atención y yo no enchufo a nadie. O es operativo o no es operativo. Y yo para hacer un casting a un tío que no voy a coger, no lo cojo. Y estaba RQR. Para dos semanas digo, vale, le voy a hacer el casting, probablemente me lo cargue. O sea, te digo de antemano. O sea, yo, como es tan pesado, le haré unas pruebas. Y ya te digo yo que me lo voy a hacer pillar. Pero bueno, tampoco no está pesado, le hago mal casting. Y entonces llega pues, el hermano, que estaba informado de mi simpatía hacia el fenómeno. Y entonces llega un poco ahí abajo así, y es Jorge, que no sé si lo conocéis.
Sí.
Así, bajito, era culturista, entonces bien chapado. No te
conozco. Sí, lo conozco.
Culturista. Entonces llega el tío, 17 años, tal. Encantador, porque Jorge siempre ha sido encantador. Y digo, y yo me escéptico, digo, mira, vas a hacer ahora un boceto previo de una casa, recuerdo, una casa, quiero que el tono del trazo sea cartoon y luego quiero lo que es el material, la textura, sea más realista. Digo, te doy, no sé cuánto le di. Un día, y mañana me traes. Viene a las, no sé, 40 minutos, una hora, no sé qué. Y me lo trae calcado. Yo tengo experiencia en pedir que me den, o sea, no, y eso me llamó bastante la atención. O sea, ya no estaba tan receloso. Y digo, bueno, pues ahora nada, ahora hazme la versión, que es lo que hacía siempre, la versión 3D. Coges el 3D Max, y más es el moderado, entonces en el moderado quiero que tenga tal, pum, pam, pum, pam, 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 instrucciones que te aseguro yo que si alguien no se maneja con soltura suelen, digamos, caer en lo difuso. Y le di eso 3 días, o sea, le di las 4 horas, no sé cuánto, me lo trajo, calcao. Lo clavó, eso no me ha pasado nunca, o no recuerdo que no me haya pasado nunca. Y he hecho eso, te aseguro, una selección de personal, mucha, de cientos de personas. Y en ese momento ya dije, no solo entras, sino que además va a ser probablemente el director de arte. Y efectivamente lo coloqué director de arte. He de decir, como director de arte fue impecable, como director de personas fue menos impecable porque requiere un punto, digamos a decir, de impiedad que no tenía, era un chaval de 17 años, y tuvo que ir aprendiendo, más o menos, pero vamos, puedo asegurar absolutamente que gran parte del éxito de Comandos se debía a que el que dirigió el arte fue Jorge Blanco, al tío al que yo no quería ni de coña coger, enchufado por su mano, que luego pues fue director de Planet 51, que es una película que a nivel de guión creo que es floja, pero a nivel de aspecto y de tecnología creo muy buena, y es un hombre muy brillante, se demostró ser muy brillante. De hecho, vuelvo a decir, ahí aglomeramos mucho talento, mucho. Pero si tuviese que dibujar talentos que fueron claves, claramente, sin el de Jorge, yo no creo que hubiese habido ese fenómeno donde yo le pasaba unos bloques para hacer la táctica del juego y él me hacía una maqueta, o viceversa. Él me hacía una maqueta y intentaba dibujar los bloques de táctica, es una cuestión de diseño de juego, dentro de esa maqueta. Porque hay un momento que le dije, hazme tú la maqueta. Lo recuerdo, al principio le dibujábamos tal, pero luego en un momento le digo, haz tú la maqueta porque lo clavaba, pero además de una forma en el 1, en la Mission Pack y en el 2, lo clavaba.
Vale. Oye, y vuelves a tirar a gente de la Demoscene, ¿no? También para formar.
Mucho, mucho, de hecho aquella gente...
Me miraba, ¿cómo hay?
Claro, ten en cuenta que si bien estábamos aceptablemente, o sea, había un trozo de código C alto, había mucho todavía de código máquina también, y ahí requeríamos gente hardcore. Hardcore. Y ahí solo había en Bilbao, en la de Mecene, donde. Y ahí cojo a Fornic, muy bueno. Cojo Unai, no lo cogí de ahí porque Unai venía con Jare, ya con el tema. Jare lo enchufa en Noria, a Unai. Luego, tampoco era de Mecene, sino de la vieja escuela, cojo a Pablo Toledo.
Pero el código máquina, porque Comando ya es para Windows 95.
Código máquina. Bueno, no te voy a contar, Pablo Toledo concretamente, que era el enfermo del código máquina, bueno, y Jare también, ¿eh? Pero hacía briguerías. Ahí hizo, yo recuerdo una vez que estaba empeñado a hacerlo en 3D, pues yo que digo, no, quiero que tenga 4 puntos de vista para no, y que tenga un punto de vista fijo para hacer el precisismo píxel y que las figuras en 3D, pero sean pre-renderizadas y todo. No, pre-renderizados el entorno y renderizado la figura, que se separaba por un bordecito. Eso fue una cosa que fallaron luego en el 3. Y entonces Pablo, que era un enfermo, dice, no, entras. Era un hombre que aquellas se podían fumar en las oficinas, que fumaba canutos para tranquilizarse y bebía cafés para despertarse.
Bueno, si era café.
No, era un desquiciado. O sea, un hombre, digamos, que patológicamente tendría 3 o 4 enfermedades. Pero era brillante, brillante. Este, para que te hagas una idea. Hay un momento en que le encargo hacer una cosa del me dice, Gonzo, ven, mira, y hace chido, tío, arqueando los dedos por el teclado con combinaciones imposibles, hace toc, 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 y coge el juego del comando, es que no estoy avanzado, era un prototipo, pero hace así, ¡wow! Y se planta en 3D y comienza a navegar en el mapa en 3D en un momento, lo había hecho esa noche, era como para convencerme de que el 3D era la opción. Y yo, quita eso de ahí, quítame el código ese de ahí.
Pero, claro, porque a la que empiezas a mover ahí, le metes las rutinas de IA y empiezas a mover personajes y le empiezas a meter...
No, el tema era un tema de lo que podemos llamar interfaz. O sea, al usuario, en contra de lo que la gente cree, hay que darle 2 sensaciones de una forma muy clara, que es orientación y ubicación. Y si le rompes la orientación y la ubicación, tienes que saber que le has roto la orientación y la ubicación porque buscas una sensación. Pero tienes que saberlo, y eso el diseñador tiene que tenerlo clarísimo. Entonces, en el juego siempre hay un tablero y unas fichas. No puedes, el lore, incluso la estética, puede convertirlo eso en algo enormemente integrado, confuso, incluso bello, que fue otro fallo, vuelvo a repetir, que hicieron en el 3 y no te cuento en el 4, porque no sabían hacer juegos. Pero tú en un juego tienes que tener sagradamente el tablero y las fichas. Y entonces el 3D incomoda mucho eso. De hecho, cuando Miyamoto hace el 64, el Mario 64, se rompe los cuernos para mantener la orientación y la ubicación con el juego de cámara, que es brillante, para mantener esa sensación en un plataformas. Pero yo, hasta que Miyamoto no hizo el Mario, era muy escéptico con respecto a que el plataformas y el 3D tuviesen viabilidad. Incluso en los shooters ya había que tener cuidado. No voy a entrar en tecnicismos, pero el gran acierto del Doom, sobre todo el Doom 2 y el Doom 1, fue jugar a un pseudo 3D, que era 2D, en ese formato, y ahí demostró que el 3D tenía unas posibilidades.
De
que
hecho, no. En estrategia se tarda mucho en llegar a tener entornos 3D. De hecho, se sigue utilizando vistas. El entorno es 3D, pero la vista es isométrica. Puedes moverlo un poquito, pero isométrica.
De hecho, ahí tenemos el tema de que tener en cuenta que otra vez los píxeles son más grandes que los polígonos, y entonces ya hablar de 3D o de 2D a nivel gráfico es una historia, sí, y hablar de 2D, 3D. A mí, para el ejemplo más brutal, es que el juego más brutal de esta década, con diferencia de mi punto de vista, es un juego 2D. O sea, el juego que yo le daría al juego de la década es un juego 2D.
¿Y de cuál hablamos?
Breath of the Wild. La gente tiene sensación de 3D, porque está, es un juego 2D, puro. Y ese juego es, para un diseñador de juegos, es como, no sé cómo explicarlo, la catedral. Es la maravilla. De hecho, el Tears of the Kingdom, siendo una expansión muy chula de Sandbox, o sea, crean un entorno muy, muy interactivo de Sandbox, no tiene la delicadeza sutil que tiene el Breath of the Wild, que es un juego 2D puro. No es un juego 3D. Entonces, hay que saber lo que es un juego 2D y 3D. Y otra cosa, hay que diferenciarlo del aspecto gráfico, de cómo se representa, y hay que diferenciarlo de cómo te comunicas tú con el juego, ¿no? Son tres cosas que pueden estar con un semi 2D y medio, con un 3D. Tendré 2D y medio, vamos a decir varias cosas que se entienden de forma distinta, indistintividad, pero el juego, ¿qué pasa? Que la mente en 2D piensa mucho mejor, muchos aspectos. En 3D le cuesta porque, curiosamente, es un poco contra natura. La mente tiene que hacer 2D proyectados para hacer un 3D. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle en eso.
Básicamente nosotros nos movemos en dos dimensiones. O sea,
sí. De hecho, nosotros hacemos una discriminación de todo nuestro entorno para convertirlo en dos dimensiones. Entonces,
Léase mapa.
¿Cómo?
Léase mapa.
Sí, es la simplificación.